COPE Aragón.
Estar informado.
Comisiones Obreras y UGT se han vuelto a concentrar esta mañana en Zaragoza para exigir a las administraciones que tomen medidas para acabar con la siniestralidad laboral. Y es que ya son 30 los trabajadores fallecidos, que se dice pronto, en accidentes laborales en Aragón en lo que llevamos de año. El último, ayer mismo, un operario de 58 años que trabajaba en un parque eólico en la Puebla de Albortón, en la provincia de Zaragoza, falleció, como venimos contándote, al romperse una sirga y caerle la carga encima. Se trata de la cuarta víctima mortal que se produce en apenas una semana en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Entre tanto, el brote de gastroenteritis en Tarazona está epidemiológicamente controlado. Así al menos lo cree el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que hoy ha comparecido en las Cortes ante las críticas de la oposición que piden al Gobierno que se implanten protocolos de actuación frente a este tipo de amenazas. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. El número de afectados por el brote asciende a 520 personas, 12 más que ayer, pero desde el 20 de septiembre, hace dos semanas, no hay rastro del protozoo en las heces de los pacientes.
Esto permite considerar que los casos de gastroenteritis aguda detectados desde esa fecha podrían constituir un número basal de casos habitual en una población en situación de normalidad. Por tanto, he de decir que las medidas restrictivas adoptadas para proteger la salud de la población han permitido el control del brote epidemiológico.
Mientras el protozoo siga presente en el río, seguirán las restricciones de agua de boca. Entre tanto, el Instituto Aragonés del Agua estudia las dos opciones del Ministerio, la de contar con tecnología ultravioleta en las potabilizadoras y la de captar agua del nacimiento del río Queiles con una tubería de más de 7 kilómetros, aunque esta opción es más compleja, técnica y administrativamente, y también más cara.
La medida de instalar unas potabilizadoras compactas con tecnología ultravioleta en cada uno de los ayuntamientos ya se está proyectando por el Instituto Aragonés del Agua. Esta medida es más ágil y económica que la anterior, ya que el coste económico se estima de aproximadamente 500.000 euros, mientras que la captación directa del nacimiento del río supondría un coste superior a los 3 millones de euros. De cualquier forma, se trabaja simultáneamente en ambas soluciones.
La DGE apoyará financieramente a los ayuntamientos y Bancalero confía en que la Diputación Provincial y el Estado hagan lo propio. La semana que viene se conocerán los resultados de los análisis en el entorno del embalse de la Dehesa, que abastece al municipio aragonés de Malón.
Y te contamos también que el detenido por el homicidio de Boltaña pasará esta tarde a disposición judicial. Se le considera presunto autor de la muerte con arma blanca de Fernando Urbez Sarrablo, de 30 años, que el pasado lunes por la noche murió en la Plaza Mayor de este municipio acuchillado. El detenido prestará declaración esta tarde a las 4 ante la titular del juzgado de esta localidad. Te recuerdo que el joven asesinado era familia de varios miembros de la ronda de Boltaña.
COPE Aragón.
Estar informado.
El Gobierno de Aragón informa.
Aragón ha iniciado la campaña de vacunación frente a gripe y COVID en residencias para proteger a personas con mayor probabilidad de complicaciones por edad o sufrir patologías previas. También ha empezado la inmunización contra el virus respiratorio sincitial, que causa bronquiolitis, patología que puede generar insuficiencia respiratoria. Es la primera vez que se administra en Aragón en bebés de 0 a 6 meses. El paro registrado baja en septiembre en Aragón un 1,45%. En el último año ha disminuido en más de 6.100 personas, lo que supone una caída del 10,6% en tasa anual. El Centro de Arte y Naturaleza de Huesca ha inaugurado la exposición Simbiosis con las últimas obras del fotógrafo aragonés Rafael Navarro. Podrá visitarse hasta el 3 de marzo.
Gobierno de Aragón.
La Asociación de Hostelería de Huesca ha mostrado hoy su preocupación ante la posibilidad de que se produzca en algún local de la ciudad una situación similar a la ocurrida en Murcia. Desconocen si todos los establecimientos de ocio nocturno en la capital altoaragonesa cuentan con la licencia necesaria y si estarían preparados para hacer frente a una situación, como te digo, como la que ha provocado la muerte de 13 personas en el incendio de Murcia, Yolanda Sarsa.
Los hosteleros ostenses han dejado claro que todos los establecimientos de ocio nocturno que pertenecen a la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca cuentan con licencia para ello, pero también son conocedores de que existe ocio nocturno sin regular. Miguel Ollés es el presidente de la sección de ocio nocturno de la Asociación de Hostelería y propietario de la sala Bendita Ruina.
No, nadie les ha revisado si es inicuo su espacio, si tiene el aire que acumulan, se puede quitar en un momento dado un incendio con la maquinaria que tiene, si cumplen las salidas de emergencia, se cumplen las alturas, si los sillones que ponen son ínfugos, no estamos en el listado de ocio nocturno, por consiguiente no hacemos las revisiones que tenemos que hacer con ocio nocturno, pero están realizando actividades de ocio nocturno, con el riesgo que lleva.
Como hemos escuchado, esa preocupación viene por el hecho de que si un establecimiento no cuenta con licencia, no pasa la revisión de ocio nocturno, y esa preocupación llevó a la asociación a requerir al ayuntamiento un listado completo de licencias de actividades de las empresas del sector hostelero referidas al ocio nocturno, y que no ha sido facilitado porque, según comunicó el consistorio, no dispone de esta información. Por eso la asociación quiere reunirse con el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca.
Y con motivo del Día Internacional de las Empresas Familiares, COPE Zaragoza ha realizado hoy gran parte de su programación desde la sede de AEFA, en Puerta Cinegia. AEFA es una asociación que agrupa un centenar de empresas familiares de Aragón, de los sectores más representativos de la economía de nuestra comunidad, como explicaba en COPE su presidente Jorge Blanchard.
De todos los sectores, tanto de servicios, industriales, agroalimentaria y construcción, lo que sí que destaca o es elemento diferencial de AEFA es el tipo de empresas que la conforman, porque son empresas que son referentes en sus sectores y tienen unos niveles pues elevados de reputación, prestigio, facturación.
Un tejido empresarial familiar cuyo principal objetivo es la creación de riqueza y bienestar para la sociedad. Pero ¿cuáles son las ventajas de las empresas familiares en comparación con el resto?
¿Por qué familiar? Pues porque una empresa familiar supone mayor arraigo. Una empresa familiar supone una mayor simbiosis con su entorno social, supone una mayor visión a largo plazo, y eso en definitiva hace que las regiones o los países sean más prósperos.
El buen hacer de las empresas asociadas a AEFA generó el año pasado en torno a 68.500 puestos de trabajo y aportaron una facturación global de 15.750 millones de euros. Mañana es el Día de la Parálisis Cerebral. Es una jornada en la que, bajo el lema "He nacido para vivir la vida", ASPACE pondrá el foco este año en la importancia de la atención temprana en el desarrollo vital y la autonomía de los menores con parálisis cerebral de 0 a 6 años. Una atención temprana de esta patología resulta fundamental. En muchos casos se está diagnosticando incluso tarde la parálisis cerebral en los menores, como explicaba en COPE la gerente de ASPACE Zaragoza, Mónica Iglesias.
El trabajo en los primeros años de vida es básico y esencial para su desarrollo en edad adulta. No hay un diagnóstico claro. Ven que hay síntomas que pueden asociarse a una patología, pero son tan pequeños que muchas veces no se pueden someter tampoco a pruebas diagnósticas. Se están observando sus síntomas, y con esos síntomas, pues bueno, se puede intuir que puede haber un diagnóstico de parálisis cerebral, pero no se da normalmente en los primeros años de vida.
La campaña que ha puesto en marcha ASPACE busca sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las familias que reciben el diagnóstico de parálisis cerebral y sobre las necesidades de apoyo económico y social que tienen. Son necesidades que son permanentes. Piden además que se garantice una continuidad de los servicios y de los recursos necesarios más allá de los 6 años y durante la edad adulta, así como una mayor coordinación, sobre todo a la hora de derivar a este tipo de pacientes a los sistemas de salud, educativos y servicios sociales. Y te cuento también a esta hora, a las 3:04, una historia de amor entre una loba ibérica y un lobo itálico. Se han asentado en el Bajo Aragón, en la zona de Alcañiz, y son una pareja única y de gran importancia a nivel biológico. Sepamos por qué, Ana Vaz, cuéntanos.
Pues porque de tener crías, esta sería la primera vez, al menos que se sepa, que estas dos subespecies de lobo tienen descendencia. Hasta ahora, su alejamiento geográfico entre Italia y España había impedido la unión de estas subespecies. Ahora, la llegada de este lobo itálico a España abre nuevas posibilidades. Nos lo ha explicado Manuel Alcántara, es jefe de Servicio de Biodiversidad en el Gobierno de Aragón.
Por una parte del proceso de dispersión que tienen las poblaciones de lobo a nivel europeo y a nivel español. Entonces, bueno, pues parece que han confluido allí un lobo itálico procedente de un núcleo de dispersión que hay en el sur de Francia fundamentalmente, y la loba ibérica procedente de la meseta norte seguramente. O sea, que han llegado allí un poco por casualidad.
Ahora se espera la próxima época de celo para que se produzca un cruce hasta ahora inédito.
Sobre todo sería una novedad porque, que sepamos, es la primera vez que se va a producir esa hibridación entre la estirpe itálica y la estirpe ibérica, ¿no? Tiene una importancia, digamos, de carácter biológico, desde el punto de vista poblacional es algo más relativa, pues la primera pareja, y bueno, digamos que de momento no hay muchas más situaciones similares.
Esta pareja de lobos lleva asentada en el Bajo Aragón desde comienzos de este año.
Y la Plaza del Pilar ha acogido este mediodía el acto principal de la celebración en Zaragoza del Día de la Patrona de la Guardia Civil, un desfile que ha estado presidido por el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, el delegado del gobierno, Fernando Beltrán, y el general jefe de la zona de la Guardia Civil en nuestra comunidad. De esta manera, la Benemérita ha rendido un homenaje a su patrona a pocos días del inicio de las fiestas grandes de la capital aragonesa en honor a la Virgen del Pilar, con la ofrenda de flores el próximo jueves como acto central. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.